la última palabra. Sí tenía personas muy cercanas a él, como Diosdado Cabello, que en este momento era el ministro del Interior. Muchas veces se lo nombraba como el número dos del chavismo, pero en último tiempo ganó mucho terreno el ministro de Defensa, Padrino López, en Venezuela, y también está Delcy Rodríguez. Entre ellos tres serían, ¿no?, los que hoy se podría pensar cuál va a ser la salida en este momento. Incluso Maduro, cuando habló con Trump, le dijo que se quede Delcy como presidenta y que convoque a elecciones en un tiempo indeterminado, pero manteniendo toda la cúpula del chavismo, el poder de las Fuerzas Armadas y también de las empresas del Estado petroleras, que son, ¿no?, las que entran gran parte del dinero el cual se mantiene el chavismo en el poder hoy.
Claro, como me lo contás, no había punto de negociación entre ambos entre ambos líderes, ¿no? Si hablamos de Diosdado Cabello, nombraste a Padrino López y a Jorge Rodríguez como líder del régimen autoritario que quedan. Te quería preguntar sobre este poder que hay y la posibilidad de que haya sido entregado Maduro, porque por lo que se ve, podría haber sido una negociación.
Sí, esas son, bueno, especulaciones que están rondando, que se pueden llegar a hacer. Lo que hay que ver es qué va a pasar en las calles en las próximas horas. Hoy se abre un agujero negro, no se sabe qué es lo que va a pasar. Desde el chavismo salieron a decir, incluso lo dijo Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, quien según la Constitución venezolana debería asumir hoy el poder en Venezuela y convocar a elecciones presidenciales en un mes. Eso es lo que dice la Constitución chavista, que no se ha venido cumpliendo hasta ahora, ¿no? Que cuando hay vacancia en el poder se tiene que convocar elecciones. Eso pasó cuando murió Hugo Chávez, por ejemplo. Asumió Maduro, que era su vicepresidente, se convocaron elecciones y ahí él asumió la presidencia. Hoy está Delcy Rodríguez, que tiene un gran poder económico, pero no tiene, y tiene mucha llegada civil, pero no tiene para nada el poder de la concentración de las Fuerzas Armadas, que van a ser las que tengan hoy, digamos, la palabra final. Las Fuerzas Armadas hoy son cercanas a Diosdado Cabello y también a Vladimir Padrino López. Esos dos son los que manejan distintas facciones de las Fuerzas Armadas y también las fuerzas paramilitares que hay en Venezuela, venezolanas y colombianas. El ELN tiene una gran presencia en territorio venezolano y serán las Fuerzas Armadas que han habido una dedicación muy grande en este último año y medio después de la elección de julio del 2024, un lema que estaba impreso en remeras que decía dudar es traicionar, y muchos, a mandos medios y mandos bajos de las fuerzas militares y policiales no se atrevían a dudar porque sabían que era esto, su salida completa del poder, ¿no?
Clarísimo, Cecilia, muchísimas gracias y esperamos la palabra entonces de Donald Trump y esperamos la palabra de Corina Machado, ¿no? Me parece importante también la palabra de la líder de la oposición de Venezuela.
Sí, ella, a ver, ¿qué va a pasar con la oposición venezolana? Ellos decían que estaban listos para asumir el poder, de hecho, ella había presentado, María Corina Machado, antes de ganar el Premio Nobel de la Paz, un plan de cómo iba a conducir la oposición venezolana a Venezuela una vez que asuma el poder y una vez, ¿no?, que Donald Trump ejecute esa amenaza que viene haciendo de manera muy asumió el poder hace un año, especialmente con sus operaciones en el Mar Caribe. Ahora, ¿va a ser tan fácil que asuma el poder la oposición? Eso está dentro de este agujero negro de cómo se van a mover las Fuerzas Armadas, los paramilitares, las milicias armadas que hay en Venezuela, si van a salir o no, y si va a haber un apoyo a esta resistencia que está llamando hoy el poder chavista que queda en Venezuela.
Clarísimo, muchísimas gracias.
A vos, Cecilia.
Cecilia Diwan, periodista especialista en política internacional, hablándonos y analizando un poco los antecedentes que llevaron a este ataque de Estados Unidos a Venezuela y a la captura del líder del régimen autoritario, Nicolás Maduro, que va a ser juzgado, eso decían. Podemos repasar, Ale, el tuit de la fiscal general, porque había una causa, esto nos contó también nuestro corresponsal en Estados Unidos, Andrés Fidanza, charlamos hace un ratito, en instantes después de la conferencia de Trump, vamos a volver a conectarnos, pero los que hablaba es de que hay una causa abierta desde hace un tiempo en Nueva York, y por eso sería la sede de Nueva York el lugar, y por eso la fiscal general de Nueva York está imputando a Nicolás Maduro por narcotráfico, narcoterrorismo.
Exacto. Pamela Bondi es ella, fiscal general del Distrito Sur de Nueva York, que hace horas nada más posteaba a Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido imputados en el Distrito Sur de Nueva York. Nicolás Maduro ha sido acusado de conspiración narcoterrorista, conspiración para importar cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos contra Estados Unidos. Pronto enfrentarán la ira de la justicia estadounidense en suelo estadounidense y en tribunales estadounidenses. En nombre de todo el Departamento de Justicia de Estados Unidos, quiero agradecer al presidente Trump por su valentía para exigir responsabilidades en nombre del pueblo estadounidense, y un enorme agradecimiento a nuestras valientes Fuerzas Armadas que llevaron a cabo la increíble y exitosa misión de capturar a estos dos presuntos narcotraficantes internacionales.
Hay, bueno, se ven en los artículos lo que fue, testimonios de lo que fue sucediendo a la noche. Los habitantes escuchaban bombardeos, que se reportaron explosiones en La Guaira, al mismo tiempo que apagones y detonaciones en Caracas, quirúrgicas, como dijo, porque no hablamos de víctimas. Recién Ceci nos decía, Cecilia Diwan, que el régimen habla de que hubo víctimas, pero todavía esto no es oficial, ni hay datos ni nada. Lo cierto es que las explosiones fueron en La Guaira.
Uh-huh. Quienes están allí, lo que reportan, y es lamentablemente un testimonio común de los que están en el lugar de los hechos, es que hay todo como muy encriptado, ¿no? Que incluso hay temor a comunicar las cosas, pero sí algunos se animan a decir que en realidad estas explosiones también alcanzaron a gente común, al ciudadano común, ¿no?
En AFP ha hablado una habitante de ahí cerca que escuchó todos los bombardeos. Dice: escuché explosiones desde las 2 de la mañana, pausas y volvían. Ahora mismo sigo escuchando. Esto le reportaba a AFP. Las ventanas retumbaron, me escondí en un cuarto sin ventanas, contó la mujer que vive ahí al lado de donde fueron los ataques. Los estallidos ocurren después de que el presidente estadounidense Donald Trump despliega esta flota naval en el Caribe. Recordemos que en 2025, pues ya podemos hablar de este dato, ¿no? 2025 despliega flota naval en el Caribe y le dice a Maduro que se rinda, ¿no? Porque es una dictadura y porque la comunidad internacional no reconoce las elecciones del 28 de julio de 2024. Pero a nivel judicial habla del narcoterrorismo y que sus días están contados. Así le decía Trump a Maduro: tus días están contados. Y viste el dato que nos contaba Cecilia Diwan, que uh-huh. termina sucediendo esto un 3 de enero sí. de 2026, y la última vez que incursionó Estados Unidos en territorio latinoamericano fue en Panamá, contra la dictadura panameña, y fue el 3 de enero de 1990, ¿no? Digo, hablamos de el mismo día. Por su parte, después el régimen dictatorial de Nicolás Maduro reporta este sábado a la madrugada una gravísima agresión militar contra su país, y es lo que empiezan a las declaraciones que escuchábamos de Delcy Rodríguez pidiendo una prueba de vida de Maduro y de su mujer. ¿Por qué? Porque Estados Unidos reconoce el ataque, reconoce que entran, que lo capturan, la fuerza Delta Force entra, captura a Maduro y a su mujer, pero los traslada, ya habla de que no están en territorio venezolano, pero no se sabe dónde están. Por eso es que también la vicepresidenta Delcy Rodríguez pide una prueba de vida. Y ahora lo que estamos esperando es a las 13 horas Argentina, 11 horas de Estados Unidos, la declaración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y otra declaración muy, pero muy importante va a ser la de Corina Machado, que todavía no la escuchamos hablar, la líder de la oposición. En Argentina, a las 5 de la tarde, se está llamando a que los venezolanos se convoquen, que hablamos de miles y miles de venezolanos que escaparon de su territorio y que viven en Argentina, que se convoquen por la libertad en el obelisco a las 5 de la tarde.
Acaba de tuitear hace segundos Axel Kicillof, el gobernador bonaerense, postea que la provincia de Buenos Aires condena el accionar militar de Estados Unidos en Venezuela. Este hecho constituye una grave violación de los principios elementales del derecho internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso antecedente. Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la doctrina Drago y la doctrina Calvo. Argentina tiene una larga tradición en diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales. Los principios de defensa de paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica. Esto tuiteaba hace instantes el gobernador bonaerense Axel Kicillof.
Iba en línea con la declaración de Lula da Silva y, por ejemplo, Gustavo Petro, el presidente de Colombia, ordenó la movilización, están al lado la frontera, los divide, ordenó movilización de militares a la frontera de Venezuela después del ataque a Estados Unidos, pero también habla de Washington como una agresión a la soberanía. O sea, hablamos de Petro, que también era muy crítico con todo lo que es el régimen autoritario de Nicolás Maduro y con todo lo que Maduro estaba haciendo, pero también habla de que Washington hizo una agresión a la soberanía de América Latina y puede tener consecuencias en una crisis humanitaria. Claro, si uno se pone a pensar esto, sabemos que cuando intervino Estados Unidos en determinados lugares, terminó destruyendo a esos países y en muchos casos en el futuro terminaron teniendo muchos más problemas. Lo vemos en Afganistán con los talibanes. Si eso era la libertad y la democracia, bueno, le salió mal en ese sentido a Estados Unidos. Lo vimos en Irak con bombas masivas, que decían que iba a haber bombas, que había bombas masivas, y finalmente cuando se fue a comprobar, y hay registros históricos que lo dicen, no había desarrollo de tales bombas masivas y sí hubo una invasión de Estados Unidos a Irak. Bueno, todo esto tiene que ver con el antecedente y desde mi punto de vista lo que duele es que sea en América Latina. América Latina es un continente de paz. América Latina es un continente de paz desde hace muchos años. Entonces esto marca un antes y un después. Por supuesto que uno quiere democracia y que quiere elecciones libres y que haya una transición. Pero lo que debería hacer es que lo haga el propio país, junto con una comunidad internacional ayudándolo, y no un ataque así que termina haciéndolo Trump. Trump, desde que inicia su gestión, habla de Venezuela y toma el foco y pone el foco en América Latina y en Venezuela, y termina con el 3 de enero 2026 capturando a Nicolás Maduro. Ahora la pregunta es, ¿hasta cuándo va a ser la intervención? ¿Qué, si va a haber más ataques o no? ¿O si se hace esta acción de Estados Unidos en territorio venezolano y después se declara la transición y la convocatoria a elecciones? Todas son preguntas, porque lo que está sucediendo ahora y no sabemos qué va a pasar. Hay muchas cosas que pueden suceder en Venezuela a partir del ataque y la captura de Maduro por parte del presidente Donald Trump.
Algo allí que le agradezco a Maxi Leniani, que está ahí compartiéndonos también información, me acerca el tuit de Marine Le Pen, líder de ultraderecha francesa, algo quizás muy llamativo, que posteaba hace instantes, porque lo que escribe es que había mil razones para condenar al régimen de Nicolás Maduro: comunista, oligárquico y autoritario. Había impuesto un mandato de opresión a su pueblo durante demasiados años, hundiendo en la miseria a millones de venezolanos cuando no los obligaba al exilio. Pero hay una razón fundamental para oponerse al cambio de régimen en Estados Unidos que acaba de instalar en Venezuela. La soberanía de los Estados Unidos nunca es negociable, independientemente de su tamaño, poder o continente. Es inviolable y sagrada. Renunciar hoy a este principio por Venezuela, por cualquier Estado, equivaldría a aceptar nuestra propia servidumbre mañana. Esto sería un peligro mortal, sobre todo cuando el siglo XXI ya presencia importantes convulsiones geopolíticas que proyectan una sombra permanente de guerra y caos sobre la humanidad. Ante esta situación, solo podemos esperar que el pueblo venezolano tenga voz lo antes posible. Son ellos quienes deben tener el poder de definir soberana y libremente el futuro que desean forjar como nación.
Esto es llamativo también porque, claro, tiene que ver con lo que venimos hablando. ¿Quiénes resuelven los problemas de sus países? ¿Los resuelve el propio país o se resuelve con un ataque de Estados Unidos que marca un precedente muy peligroso en el mundo? Y lo dicen desde Francia, ¿no? Que Francia también disputa un poco el liderazgo junto con Alemania, el liderazgo de Occidente, ¿no? Llamado así, de las democracias en Estados Unidos. Así que entiendo quizás la postura de la líder de la derecha de Francia de marcar como un precedente peligroso a la soberanía el accionar de Estados Unidos. Vamos a ver ahora qué dirá Trump, porque quizás Trump puede decir es esto y nos retiramos. O sea, quedará obvio las negociaciones, la diplomacia, el lobby y todo, pero no a nivel bélico, o puede llegar a haber más acciones. Y todo también seguramente depende de la reacción de Delcy Rodríguez, de Diosdado Cabello y de las negociaciones que se estén dando. Y también de Corina Machado. Hay un tuit importante y estábamos esperando también que hable otro líder de América Latina. Hablamos de Evo Morales, Ale.
Exacto, que acompaña su posteo allí con las imágenes de los bombardeos de esta madrugada por parte de Estados Unidos allí en Venezuela. El posteo dice: repudiamos con total contundencia el bombardeo de Estados Unidos contra Venezuela. Es una brutal agresión imperial que viola su soberanía. Toda nuestra solidaridad con el pueblo venezolano en resistencia. Venezuela no está sola. Y hace un rato nada más amplía este posteo arrobándolo al propio Donald Trump, ¿no? Y comienza con este arroba diciendo: es el nuevo Hitler del mundo. Con la fuerza de las armas, la ambición de recursos naturales, el odio, la difamación y criminalización a pueblos y líderes antiimperialistas, invade, mata y asalta países imprudentemente y ante el silencio cómplice de muchos. Los ciudadanos norteamericanos deben ser los primeros en llevarlo al banquillo de los acusados por derrochar miles de millones de dólares de sus impuestos, privándoles de salud, educación, bienestar social y económico. Los países del mundo deben unirse para ponerlo a, y lo vuelve a robar, arroba Trump, y sus aliados ante la Corte Penal Internacional por tantos genocidios en varios países, violando la soberanía de naciones y el derecho internacional. Basta de silencio y complicidad ante el nuevo Hitler que busca eliminar a millones de seres humanos. Así lo manifestaba Evo Morales a través de su Twitter.
Gracias, Ale. Bueno, en instantes vamos a seguir con más información de lo que está sucediendo en esta programación especial de Radio Con Voz a partir del ataque de Estados Unidos a Venezuela y la captura quirúrgica, como dijo nuestro corresponsal Andrés Fidanza, de su presidente, el presidente del régimen autoritario Nicolás Maduro, y su mujer Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, pide una prueba de vida. Donald Trump dijo que vio el ataque en directo y que y todo apunta que Maduro podría estar yendo a Nueva York. En Nueva York es el lugar donde sería juzgado por narcotráfico, por líder de una banda de narcotráfico y narcoterrorismo. 12:17, en instantes volvemos con más información sobre lo que sucede en este 3 de enero. Importante esta situación internacional que nos convoca, nos consterna, nos hace pensar y nos pone en vilo para pensar todo lo que está sucediendo allí en Venezuela.
Hasta febrero. Verano con vos.
Sigue el fin de semana y no te podés perder nuestras ofertas flash. Este sábado, 15% de descuento pagando con QR de todas las billeteras virtuales y sin tope. 12 cuotas sin interés con todos los bancos, en todos los Smart TV, aires acondicionados inverter y seleccionados de heladeras y freezer. Por ejemplo, aire acondicionado split inverter Hyundai en 12 cuotas sin interés con todos los bancos de 69.999 pesos. Aprovechá solo por hoy. Tapa de nalga al vacío por kilogramo, 12.999 pesos. Encontrá estas y muchas ofertas más en nuestra tienda digital Más Online. Chango Más, el super argentino que está en todo el país. Promoción válida hasta el 6 de enero de 2026. Para más información y condiciones o limitaciones aplicables, consulta en masonline.com.ar/legales.
Si estás clavando la sombrilla o estás clavado en el tránsito,
Radio Con Voz es
Verano Con Voz.
Hasta febrero.
Quiero ver.
Toro y Pampa, Alma Fuerte, sonando en Radio con Vos en el 89.9 cuando pasan 24 minutos ya allí de las 12 del mediodía.
Y Estados Unidos capturó a Maduro, esa es la noticia, y los venezolanos en Argentina se están concentrando en el obelisco. Se convocó a las 5 de la tarde a una movilización. Y lo que hablábamos recién analizando toda la situación es que es muy importante la fecha del 28 de julio de 2024, en donde hay elecciones y terminan no aceptando Maduro ni mostrando las actas cuando hablan de que ese 67% había ganado la oposición. En ese momento hubo un testigo electoral que está exiliado en Madrid, él es de Venezuela y se llama Andrés Villavicencio. Andrés, ¿estás en línea? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Gisela y Alejandro? Estoy bastante emocionado, siendo sincero.
Me imagino, porque fuiste testigo electoral de esa elección en donde la oposición fue en masa a votar, pensando que iba a ser una elección democrática, no terminó siendo porque no se terminaron de entregar las actas. ¿Y vos esperabas esta captura? ¿Pensabas que algo iba a suceder? ¿Cómo lo estás viviendo?
Sí. Pero antes de eso, decirte que todo lo que estamos viviendo en este momento son las consecuencias de lo que decidió hacer el chavismo. ¿Y qué decidió hacer el chavismo? Robarse una elección a sangre y fuego que comprobadamente el presidente electo Edmundo González había ganado. Nosotros presentamos las actas y las hicimos públicas al día siguiente de la elección y han pasado más de 520 días y el Consejo Nacional Electoral jamás publicó el resultado desglosado. Es muy importante que tu audiencia sepa que el chavismo solo leyó una servilleta inauditable con unos números fraudulentos y jamás publicaron el desglose. ¿Qué es el desglose? Lo que ustedes tienen la misma noche electoral que cualquier persona, cualquier argentino puede ingresar al portal web de cualquier medio de comunicación y ver cómo quedó la elección en La Pampa, cómo quedó la elección en Santa Cruz, ver en qué municipio el porcentaje de cada partido. En Venezuela eso jamás se publicó. Simplemente leyeron unos números fraudulentos y comenzaron a perseguir a miles de personas, obligándonos al exilio, a muchos entre los que me encuentro, porque la consecuencia para mí fue tener que salir de mi país por haber defendido los votos y haber defendido mis actas del centro electoral en el que estuve. Además de eso, asesinaron a más de 100 personas en una represión pocas veces vista en la historia de Venezuela. Además de eso, ya está más que validado por Naciones Unidas las constantes violaciones de derechos humanos de sitios como el Helicoide, que quizás tú lo sabes, pero me gustaría repetirlo para cualquier persona de tu audiencia que no sepa qué es el Helicoide. El Helicoide era una estructura que en la década de los 50 se creó como un gran centro comercial, un shopping, ¿no? Que luego, con el pasar de los años, fue estatizado. Y esa infraestructura, al llegar al poder Chávez, la convirtió en un inmenso centro de torturas para presos políticos. Y está más que validado a través de misiones de observación de Naciones Unidas de cómo allí se ha asesinado y se ha torturado a muchísima gente.
Ese es el informe de la Corte de La Haya de Bachelet, que es un antes y un después también, porque demuestra las violaciones a los derechos humanos por parte del régimen.
Sí, y que nadie puede acusar a Bachelet de ser fascista o de ser una extrema derechista financiada por la CIA, sino que es una mujer demócrata que condena y que hace y que elabora un informe de cómo una dictadura asesina y viola derechos humanos. Y también quisiera en este momento recordar gente que lamentablemente no vivió para ver esto con sus propios ojos, gente como por ejemplo Óscar Pérez, que fue un militar patriota que intentó hacer un levantamiento militar para la restitución del orden constitucional en Venezuela y fue ejecutado extrajudicialmente a la vista de todos luego de que públicamente se hubiera rendido. Hoy también recuerdo a gente como mi amigo, el concejal Fernando Albán, que en el año 2018, octubre de 2018, fue secuestrado en un aeropuerto, fue llevado a un centro de torturas y lo torturaron hasta asesinarlo y luego lanzaron su cuerpo sin vida desde un décimo piso para tratar de simular un suicidio. También recuerdo gente como Basil da Costa, que en las primeras protestas de 2014 contra el régimen chavista fue asesinado el 12 de febrero. El 12 de febrero es una fecha en Venezuela bastante importante porque conmemoramos el Día de la Juventud y él se convirtió en un ícono sobre todo para los nacidos en los 90, para mi generación. Y hoy honro su memoria como honro la memoria de Óscar Pérez, como honro la memoria de Fernando Albán y sin duda todos ellos contribuyeron con que esto hoy fuese posible. Lo que está pasando hoy es la llegada del brazo de la justicia sobre un régimen criminal neoliberal y narcodictatorial.
Y hablabas de ese 28 de julio en donde había una esperanza de que haya elecciones libres, transparentes, aceptadas por la comunidad internacional, y no sucedió. Después te tuviste que, que ir.
La esperanza era que ellos reconocieran el resultado,
sí,
ya que se habían comprometido a través de un acuerdo que se llamó el Acuerdo de Barbados. Eso se firmó a finales del año anterior, del 2023, con presencia de la comunidad internacional, y ellos irrespetaron por completo ese acuerdo y decidieron desconocer una victoria que además fue lo más ofensivo, es que nosotros obtuvimos el 70% de los votos. O sea, tú sabes lo que es desconocer una victoria comprobada del 70% de los votos. Es una dictadura asesina, criminal, y merece totalmente lo que está ocurriendo en este momento, que no es más que la liberación de un país que ha sido saqueado, que ha sido destruido y que se ha convertido además en un teatro de operaciones para todos los intereses antioccidentales. En Venezuela no solamente opera la narcoguerrilla de la FARC, también operan grupos de terrorismo islámico. El arco minero del Orinoco está siendo depredado por mafias iraníes desde hace muchos años. Venezuela está hipotecada con cláusulas leoninas a China. Inteligencia cubana, el G2 cubano tiene acceso a espiar a la oficialidad media de la Fuerza Armada, y me parece importante porque yo he visto, aclararte esto, porque yo he visto hoy en redes sociales mucha gente que decía, mira, pero ¿por qué en Venezuela no hubo un levantamiento militar interno? La respuesta es muy clara, porque el chavismo permitió que inteligencia cubana espíe a la oficialidad media, que son sobre todo los más descontentos. En Venezuela nosotros les decimos a estos oficiales los comacates, que son los comandantes mayores, capitanes y tenientes. Ellos están siendo espiados las 24 horas del día, y muchos de ellos están presos porque, por supuesto, que en Venezuela se intentó muchas veces de manera interna hacer una salida militar restituyente del orden constitucional, pero no fue posible porque el chavismo es una mafia que ha entregado la soberanía nacional.
Eso también, bueno, era una duda que uno pensaba, ¿no? El rol de las Fuerzas Armadas, el accionar, un hombre con mucho poder como Diosdado Cabello también en el poder. Hablamos de Delcy Rodríguez, que está pidiendo prueba de vida de Maduro, y de su hermano, una persona que empezó a tener mucho poder también, Jorge Rodríguez. ¿Qué pensás que va a pasar ahora? Porque todo puede pasar. O sea, hubo una acción militar de Estados Unidos contra Venezuela y una captura de Maduro para ser juzgado en Nueva York por narcoterrorismo. Pero todo esto, ¿en qué puede derivar? ¿O vos qué deseas que suceda?
Bueno, yo lo que deseo que suceda es la restitución del orden constitucional, es que el presidente electo Edmundo González pueda ir a tomar posesión del mandato que más del 70% de los venezolanos le dimos con nuestro voto, que María Corina pueda regresar a una Venezuela en libertad, que los exiliados podamos volver, que Venezuela deje de ser una especie de inmensa cárcel a cielo abierto a todo el que piense distinto al régimen, que en Venezuela llegue la libertad económica, que en Venezuela llegue la libertad de expresión, en Venezuela podamos juntos reconstruir ese país en libertad y que la transición sea lo más ordenada posible, pero por supuesto con mano firme contra todos los delincuentes y contra todos los paramilitares armados por el chavismo que quizás intenten sabotear el nuevo gobierno, o intenten causar estragos, o intenten hacer incluso lo que se ha visto en Colombia, que lamentablemente gente como Miguel Uribe, que tenía un discurso contra la impunidad, fue asesinado en un evento político. Pues que en Venezuela no veamos estas cosas, porque en Venezuela durante la transición fuimos a buscar a los terroristas, fuimos a buscar a los delincuentes y dejamos un país en libertad y en orden.
Muchísimas gracias por esta charla con Radio Con Vos, Andrés Villavicencio. Si esto sucediera, ¿volverías a Venezuela?
100%. Yo regresaría la semana siguiente.
Bueno, hoy a las 5 también muchos venezolanos se van a manifestar en el obelisco en la Argentina. Y toda la comunidad internacional, ¿no?, siguiendo todo lo que sucede ahí en Venezuela, y atentos también a la conferencia de prensa del presidente de Estados Unidos. Cualquier cosa, volvemos a hablarnos, y te agradezco mucho por estas palabras.
No, muchas gracias a ustedes por el espacio, y viva Venezuela libre.
Andrés Villavicencio, venezolano, testigo electoral de las últimas elecciones del 28 de julio del 2024, está exiliado en Madrid post elecciones y habla de que la libertad llega a Venezuela y su deseo de que vuelva el líder opositor que habría ganado por un 67% las elecciones al poder.
A vos que estás en el mar. A vos que haces Punta Terraza. A vos que te fuiste a la montaña. A vos que este año te quedás en casa. A vos que ahora estás en la oficina.
Radio con Vos no se toma vacaciones y te acompaña de enero a enero.
Siempre en vivo, siempre con vos.
Y sumo a Nico Fiorentino a esta mesa. Nico, ¿cómo estás?
¿Cómo estamos? Bueno, estamos como estamos.
Sí, fuerte la noticia, ¿no? Cuando uno apenas se despertaba, veía las noticias. Bueno, vos te agarró haciendo deporte y...
Sí, parecía ser algo que... Como esas cosas que está la amenaza latente, pero que no van a pasar, ¿viste? Y terminó pasando hoy.
Y se dio un 3 de enero, y un dato que nos contaba Ceci Diwan, especialista en internacionales, es que el 3 de enero de 1990 es cuando Estados Unidos también ataca en Panamá, que es la última vez, el último antecedente del ataque en Panamá. Lo cierto es que, bueno, Estados Unidos entra a Venezuela en esta madrugada, captura a Maduro y a su mujer, y bueno, aparentemente serían juzgados en Nueva York. Estamos esperando la palabra de Donald Trump, pero vamos a Venezuela. Ahí está Marco Salgado, corresponsal de Hispan TV en Caracas, para que nos cuente toda la situación. Marcos es argentino y está hace años en Venezuela. Marcos, ¿qué tal? Gisela Busanich, Nico Fiorentino te saludan.
Hola, ¿cómo están? Buen día.
Bueno, asombrados, azorados, este es un día importante y que va a marcar un después, todavía no lo sabemos, pero queríamos preguntarte todo desde tu visión. Bueno, si nos puedes contar un poco lo que sucedió, cómo lo vivieron y qué está pasando.
Bueno, a eso de las 2 de la mañana, la incursión aérea con misiles, con helicópteros. Los misiles impactaron en de helicópteros de los Estados Unidos, del ejército de los Estados Unidos. Los misiles impactaron uno en La Carlota, que es un aeropuerto, una base aérea militar que está adentro de la ciudad, o sea, está rodeada de una zona prácticamente residencial. Ahí atacaron con un dispositivo, unos radares. También hubo ataques en el Fuerte Tiuna, que es una zona militar, pero que es de uso civil también, porque hay urbanizaciones civiles que están formalmente dentro del
fuerte militar. ¿Hay víctimas, Marcos? ¿Hay víctimas? ¿Ah? ¿Hay víctimas?
No se sabe todavía, no hay una confirmación en ese sentido. Muy temprano, el primero que habló fue el ministro de Defensa, y él hablaba de que se estaba haciendo un recuento de muertos y de heridos. Pero no hasta ahora no hay una confirmación en ese sentido. Lo que sí te puedo decir, bueno, viéndolo acá, fue un ataque muy fuerte. Los bombazos despertaron a toda la ciudad. Y adicionalmente después, ya con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, fue quien confirmaba que no se conocía el paradero del presidente Maduro.
¿Maduro estaba en su residencia, en la residencia de siempre?
No, Maduro no. La residencia del presidente, digamos, Maduro no la utilizó nunca. Lo que sería el Olivos de acá, digamos, sí. ¿No? Eso se convirtió hace un tiempo ya en un centro cultural, en un paseo público, digamos.
¿Y se sabía dónde estaba Maduro? O sea, ¿se sabía?
No, ningún
venezolano sabía dónde dormía el presidente.
Bueno, sí, pero eso acá es así desde hace mucho bastante tiempo. Ya con Chávez era así.
Ahora,
no había una cosa formal de uso de una residencia.
Marcos,
bueno, Maduro tenía pedido de captura, pedido una recompensa sobre su cabeza, así que menos se iba a saber dónde
estaba.
Dónde dormía.
Marcos, es interesante esto que contás. ¿Cómo te va? Nico Fiorentino te saluda.
Hola.
Porque según relató, corregime, Gise, pero el propio presidente Donald Trump dice que las tropas de Estados Unidos ensayaron en una casa que imitaba, digamos, ensayaron el ataque en una casa que imitaba, que había sido construida a imagen y semejanza de la residencia de Maduro. Esa historia se topa un poco con esto que vos decís, de que nadie sabe dónde está durmiendo.
Ah, bueno, lo que pasa es que ahora, viste cómo es, cuando si eso te salió bien, se puede decir cualquier cosa, ¿no? Uh-huh. Lo cierto es que había siempre la seguridad de Maduro era muy fuerte, y especialmente en los últimos meses, no en el sentido de que Maduro hacía sus actividades normales, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero sí, por supuesto había un refuerzo de la seguridad. Yo te diría que más que desde ahora, desde aquel intento de matarlo con drones hace unos años atrás, desde ese sí. momento para acá, la seguridad se había reforzado mucho.
Marcos, ¿qué se sabe, o si es que vos tenés algo de información, de qué está pasando en las fronteras venezolanas, si hay gente intentando salir de Venezuela?
No hay información en ese sentido. Lo que vi por ahí son unas declaraciones del gobernador del estado Táchira, que sería la parte más importante de la frontera en cuanto a lo que tiene que ver con pasos fronterizos, uh-huh. etcétera, que es entre Táchira y Cúcuta, que es el norte de Santander. Ese gobernador dijo que él estaba en funciones y que estaban garantizando la seguridad. En realidad, todos hasta ahora están en funciones, digamos. Habló la vicepresidenta, habló el ministro del Interior y habló el ministro de Defensa, que yo te diría que son los tres personajes más importantes, junto con Jorge Rodríguez, en todo uh-huh. caso, que es el presidente de la Asamblea Nacional, los personajes más importantes después de Maduro. Yo estuve hace un ratito ahí en cerca del Palacio Miraflores, que se está empezando a concentrar gente. Y estaban los ministros, o sea, no...
Y eso te iba a preguntar, en las calles, ¿se concentró gente festejando la captura y gente en contra? ¿O qué está pasando en las calles de Venezuela?
No, las calles están vacías, salvo esta zona de cercana al Palacio de Miraflores, donde se está juntando gente, digamos, hay una tarima, un escenario armado ahí cerca de la vicepresidencia, eso es como a dos cuadras del Palacio de Miraflores, más o menos. Salvo ese lugar, el resto de la ciudad está desierta. Yo pude ver en algunos lugares y todo cerrado, ¿no? Todo cerrado, y algunas colas en comercios como pequeños supermercados que por ahí se esperaba que abrieran o algo, ahí se veían algunas colas.
Ahora todo es incertidumbre, entonces, hay que esperar.
Claro, es lo que ustedes decían en cuanto a que, bueno, parecía que era algo que no podía suceder, y sucedió, y bueno, ahora habrá que ver. Creo que el gran interrogante de aquí en más va a ser cómo puede seguir adelante el gobierno venezolano, y yo ahí sumaría algo que porque me parece que la cobertura internacional se está yendo mucho al tema de Maduro, fueron a capturar a Maduro. Sí, está bien, vinieron a capturar a Maduro, pero hubo misiles sobre una capital de América del Sur. Digo, la gravedad de la situación hay que verla desde ese lugar. A mí me da la sensación de que es un antes y un después en cuanto al tema de los recursos naturales de América Latina, porque vos recordabas Panamá, está bien, sí, es lo más parecido que podemos encontrar, pero Panamá es un país estratégico por el canal, pero no tiene recursos naturales importantes. Acá estamos hablando de la principal reserva petrolera del mundo, y eso me parece que ahí está una parte de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de esto? Ya, clarísimo. Además, teniendo en cuenta que está claro que no es lucha contra el narcotráfico, porque eso hasta las mismas autoridades de Estados Unidos lo dejaron claro, me parece que es un antes y un después, que hay que verlo con mucho cuidado, ¿no? Por aquello de las barbas en remojo.
Clarísimo, Marcos. Muchísimas gracias por esta comunicación, y cualquier cosa, estamos conectados con la Argentina.
Sí.
Gracias.
Dale.
Hasta luego. Marcos Salgado, corresponsal de Hispan TV en Caracas, contando cómo fue el ataque de Estados Unidos. Y acaba de declarar, hacer declaraciones vía redes. Corina Machado, Premio Nobel de la Paz y principal opositora.
Exactamente, Gil lo publica en su cuenta de X, es un comunicado titulado Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Nicolás Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones. Ante su negativa a aceptar una salida negociada, el gobierno de los Estados Unidos ha cumplido su promesa de hacer valer la ley. Llegó la hora de que la soberanía popular y la soberanía nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando. Esta es la hora de los ciudadanos, los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio, los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran. Hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder. Permanezcamos vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrática, una transición que nos necesita a todos, a los venezolanos que están dentro de nuestro país, estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales. A los venezolanos que están en el exterior, los necesitamos movilizados, activando a los gobiernos y cuidando del mundo y comprometiéndolos desde ya a la gran operación de construcción de la nueva Venezuela. En estas horas decisivas reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre, vamos de la mano de Dios hasta el final. Lo firma María Corina Machado con la fecha 3 de enero de 2026.
Y Gonzalo Urrutia se suma y habla de Venezuela libre, retuitea a María Corina Machado, así que podríamos decir que los principales opositores hablan. Y acá Nico Corina sí. Machado habla de algo importante, porque lo que pensábamos y recién analizábamos con Andrés Fidanza es las posibilidades, ¿no?, que puede haber. Una era que, la vicepresidenta Delcy Rodríguez que llame a elecciones en un mes. Eso es lo que nos explicaban que decía la Constitución. Acá Corina Machado habla de que las elecciones vigentes son las del 28 de julio sí, de 2024, están... que es donde Maduro no termina de mostrar las actas y que habría ganado, ellos dicen ganó por el 67% González Urrutia. Es decir, hablan de no una elección, sino una transición democrática al resultado del 28 de julio.
Es lo que están pidiendo los países, los estados alineados con los Estados Unidos, entre ellos la Argentina, que se reconozca como presidente legítimo a Edmundo González Urrutia, quien, recordemos, en esas elecciones, que es cierto que el gobierno venezolano no mostró las actas, pero también es cierto que la oposición sí mostró actas. González Urrutia llegó a mostrar, no tengo el dato fresco, pero creo que llegó hasta el 80% de las actas que le asignaban un triunfo por encima del 60%, tengo los números ahí más o menos frescos de haberlos narrado en ese momento. Esto es importante porque no es que las actas nunca estuvieron, sino que no estuvieron de parte del gobierno, la oposición sí mostró actas.
Bien, hay algo que sucedió y es un argentino que también es preso político allí en Venezuela, hablamos de un gendarme, el gendarme Nahuel Gallo, detenido en Venezuela el año pasado.
Sí.
Durante años. Está en línea su mujer, María Alejandra Gómez. María Alexandra Gómez. María, me imagino cómo estás ahora con la posibilidad de volver a reunirte con Nahuel Gallo. Acá Nico Fiorentino y Gisela Busaniche se saludan, María.
Hola, ¿cómo estás? Mira, sí, creo que estamos viéndole un poquito del final a toda esta pesadilla.
Fue muy... muy muy fuerte toda la situación que estás viviendo. Hace mucho no sabes nada de Nahuel.
Mira, hoy justamente son 391 días sin escucharlo, sin saber nada, ningún tipo de información, más allá de que está en una cárcel de máxima seguridad en Venezuela llamada el Rodeo 1. Pero hasta el día de hoy, casi 13 meses, nosotros no tenemos ningún tipo de información sobre su situación, más allá del aislamiento e incomunicación que ha tenido. Mira, esto es una desaparición forzada, como yo lo he estado denunciando durante todo este tiempo.
Recordemos un poco lo que le pasó a Nahuel. María, fue a verte a vos, vos vivías acá y conociste a Nahuel acá.
Claro, yo tengo 7 años que emigré acá a Buenos Aires. En el mes de mayo del 2024 yo decido viajar a Venezuela por temas personales, por temas de que, bueno, extrañaba mi país, extrañaba mi mamá, extrañaba mi casa. Y bueno, decido regresar a Venezuela. Y bueno, Nahuel tenía que reencontrarse con nosotros y él nos iba a ir a buscar en el mes de agosto. No pudimos viajar en el mes de agosto por temas que hubo el conflicto diplomático después de las elecciones entre Panamá y Argentina, y nosotros viajábamos con una aerolínea panameña. Y bueno, el viaje lo tuvimos que postergar, no pudimos recuperar una cantidad de dinero por el tema de los reembolsos. Y bueno, el tema se nos fue alargando hasta que llegamos a diciembre. Y Nahuel dice, bueno, amor, quédate en Venezuela y yo te voy a buscar en diciembre cuando me den la licencia de vacaciones. Así no estamos tan apurados, estamos un mes, así yo conozco Venezuela, así me llevas a Margarita, me llevas a las playas, así me llevas a todas esas partes bonitas donde llevaste a Víctor. Pero no fue así. El 8 de diciembre del 2024, cuando Nahuel viajó a Venezuela, cuando hizo migración, ahí fue retenido ilegal y arbitrariamente, y desde ese momento nosotros no sabemos nada de él.
¿Y cómo amaneciste hoy con la noticia de Maduro capturado? ¿Qué sentiste?
Yo estoy despierta desde las 3 de la mañana. Me empezaron a escribir mis amigos que se habían escuchado fuertes explosiones en Caracas. Y ya cuando empiezo a revisar las redes sociales, yo decía, Dios mío, se va a dar. Pero mira, ¿qué te puedo decir? Son sentimientos encontrados, porque dices, ojalá Nahuel esté bien. Pensar en lo que debe estar sintiendo Nahuel, ¿no? Con toda esta incertidumbre. Y eso obviamente a mí me parte mucho el corazón, porque nosotros lo hemos pedido tanto, pero ya que estemos tan cerca...
Uy, hablaba María, sí, Alexandre, justo se corta uh-huh. la conversación, pero es un testimonio muy importante el de María Alexandra, porque es un argentino detenido, desaparecido, que no se sabe dónde está, es como un detenido político, ¿no? Porque se lo acusaba de espía en algún momento por las fuerzas de Maduro. Ahí está Alexandra. Alexandra, me estabas diciendo lo que estabas sintiendo.
Bueno, estoy feliz, pero bueno, también estoy como angustiada, ¿no? Nerviosa. Uh-huh. Porque bueno, aún Nahuel no ha vuelto, aún no tenemos información de él, pero bueno, sé y confío plenamente en Dios que se nos va a dar y que Nahuel va a llegar pronto a casa.
Alexandra, corregime si la información que voy a dar es imprecisa, pero la diplomacia argentina de Caracas se retiró y dejó las gestiones en manos de lo que es la embajada brasileña. Quería saber si eso efectivamente era así, y si durante todo este proceso en el que Nahuel estuvo secuestrado, ¿hubo algún tipo de gestión por parte del gobierno argentino para revertir esa situación?
Mira, sí, dentro de lo que el trabajo a nivel diplomático que ha hecho Argentina por el tema de Nahuel, si me preguntas si estoy conforme, mira, se hizo todo bajo los términos legales, se hicieron todos los reclamos a nivel nacional e internacional en cada foro internacional que uh-huh. se hacía, OEA, ONU, el presidente hace poco mencionaba el caso de Nahuel en la Mercosur, se hicieron todo bajo todos los términos diplomáticos y para poder preservar eso, lo que tanto llaman el derecho internacional, ¿sabes? Entonces uh-huh. me parece como que absurdo que ahora en Venezuela y muchas personas acá en Argentina estén diciendo que se ha violado el derecho internacional en Venezuela con todo esto que está sucediendo, cuando en Venezuela la violación a los derechos tanto humanos, internacionales, derecho de todos, se han violado durante muchísimo tiempo. Así que, mira, a nivel diplomático no se hizo y se está haciendo así, Así que lo celebro.
Pensaba en las palabras recién de Machado que leíamos, acaba de en redes sociales declarar Corina Machado que llegó la hora de la soberanía popular, la soberanía nacional. Ahí escuchamos a tu niño, ¿no? Llorar.
Sí, me lo están sosteniendo un momentito para llamar.
Ay, muchísimas gracias. Lo último, pero te quería preguntar, Corina Machado habla de que llegó la hora de la soberanía popular, de la soberanía nacional vuelva a regir nuestro país, poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa. Habla de liberar a los presos políticos. ¿Qué te pasa cuando escuchás esto, ¿no? La posibilidad de verte pronto con Nahuel.
Yo creo que eso es la prioridad de todo lo que se está haciendo en Venezuela, ¿sabes? Todo lo que se hizo hoy no es una guerra en contra de Venezuela ni en contra del venezolano. Lo que se está haciendo hoy en Venezuela es en contra de estas personas inhumanas que han mantenido a todos esos presos políticos aislados e incomunicados y torturados tanto psicológica como físicamente en unas cárceles en Venezuela. Así que, mira, como te digo, o sea, los sentimientos son como que todavía tú sientes, ¿no?, de leer Nicolás Maduro está preso, y no está preso el presidente de Venezuela, está preso un criminal de lesa humanidad. Porque Nahuel Agustín Gallo es un prisionero de lesa, que está en desaparición forzada, y las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad. Ese es Nicolás Maduro, el que va a pagar por todos esos crímenes en Venezuela. Yo estoy feliz, estoy esperando ese reencuentro el próximo 21 de enero, cumpleaños Víctor, cumple apenas 3 años, y ya de 2 años de su vida estuvo lejos de su papá, y que sea su tercer añito, cuando ya es como que un poquito más, más vivo, es como que ya entiende que cumplir año es algo que hay que celebrarlo, y que esté su papá para mí es hermosísimo.
Alexandra, la última de mi parte, quería saber si en estos meses, en este tiempo, en estos años que ha pasado Nahuel secuestrado por el régimen de Nicolás Maduro, si vos tuviste la posibilidad de tener contacto con los principales referentes de la oposición a Maduro o con los equipos de trabajo. Pienso en Corina Machado, pienso en González Urrutia.
Mira, con ellos directamente no, porque cuando se inició todo este proceso, yo como que a mí me dio muchísimo miedo, porque empezaron a decir de que Nahuel había ido a matar a Delcy Rodríguez, que Nahuel iba de espía. Entonces yo dije, no puedo aceptar la ayuda de ellos, porque ellos están como yo, ellos están igual que yo. Incluso la hija de González Urrutia tiene a su esposo casi un año en desaparición forzada también en Venezuela. Entonces tú dices, bueno, estamos en el mismo barco, ¿no? Entonces, pero sí sé que están súper pendientes de este tema. Sé que María Corina ha estado muy pendiente del tema de Nahuel, así que mira, sé que es una prioridad tanto para el gobierno de Venezuela como para el gobierno de Argentina liberar a Nahuel y que Nahuel pueda volver a casa, así que estamos en eso. Bien. Yo creo que va a ser una de las mejores noticias que vamos a poder recibir a principio de año.
Muchísimas gracias, María Alexandra Gómez, por esta charla con Radio Con Vos.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Era María Alexandra, la esposa de Nahuel Gallo, gendarme detenido en Venezuela, contando lo que está viviendo. Y queríamos sumar el posteo de González Urrutia, el principal opositor, y que, el ganador del 28 de julio del 2024, que no fue aceptado por Nicolás Maduro.
Y que reafirma esto de estar listos para asumir el poder, básicamente, ¿no? Porque repostea lo tuiteado por María Corina Machado, pero además agrega: venezolanos, son horas decisivas, sepan que estamos listos para la gran operación de la reconstrucción de nuestra nación, reafirmando obviamente lo que posteaba hace instantes María Corina Machado.
Gracias, Ale.
Radio Con Vos es verano con vos hasta febrero.
Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial.
Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, Energía Argentina. Más información en YPF, YPF Sociedad Anónima.
Verano con vos.
Hasta febrero.
Un chapuzón refrescante para el calor del verano.